Esto es Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México. Con mucho gusto, te doy la bienvenida a la segunda temporada de este espacio. Este es un programa semanal de entrevistas con nuestros expertos. No importa tu experiencia, aquí puedes aprender a mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que está redefiniendo el Estado de Derecho en México. Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de esta conversación.
Es importante saber que si alguien tenía la modalidad presencial y cambia a teletrabajo, tiene el derecho, conforme a la ley federal del trabajo, de regresar a la modalidad presencial.
Bienvenidos a Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. En esta ocasión, con el gusto de recibir aquí en la oficina de la Ciudad de México a nuestra querida Raquel Ortiz. Raquel, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. ¿Tú qué tal?
Bien, con el gusto de recibirte en estos micrófonos y saludarte para platicar acerca de un tema sumamente vigente, sumamente relevante, con muchas preguntas en el aire, pero que yo estoy seguro que, yendo como es costumbre en nuestros episodios, poco a poco podremos construir respuestas a las interrogantes de nuestra audiencia, del público en general. Raquel Ortiz es una de nuestras asociadas muy destacadas en el área de la práctica del derecho laboral en la firma, desde, como les comentaba, la oficina de la Ciudad de México. Y vamos a platicar el día de hoy, Raquel, acerca del tema del teletrabajo, este anglicismo que se ha denominado el home office, que tanta relevancia ha adquirido, particularmente a partir de la pandemia, y de que todos nos vimos forzados a trabajar desde casa y a lo mejor a poner a prueba, Raquel, pues esas herramientas que teníamos del Teams, del Zoom, de esto, lo otro, pues ya teníamos ahí, pero como que no nos animábamos muchos a utilizarla. Bueno, ya vimos que sí se pueden utilizar, que sí funcionan, y la realidad nos ha demostrado, querida Raquel, salvo tu mejor opinión, vamos entrando en materia. Uno, que el teletrabajo en algunas circunstancias y para algunos perfiles de puesto, y desde luego con mucha responsabilidad de por medio, puede abonar, número uno, a la productividad del individuo y de la organización, de la empresa, del despacho. Y dos, desde luego y sobre todo al bienestar personal del individuo, que no tiene que tardar tantas horas en el transporte público, en el tráfico, en ciudades tan caóticas como esta, ¿no? Y estar un poquito más relajado, poner a echar la mente a andar, a trabajar, su creatividad, etcétera, un estado de ánimo más productivo. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho en la introducción y no es la idea. Cuéntanos, Raquel, primero, ¿qué debemos entender para estos efectos de regulación laboral por teletrabajo?
Muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, el teletrabajo, en principio, como se regula en la Ley Federal del Trabajo, es la posibilidad que tienen los trabajadores de prestar servicios desde lugares diversos al centro de trabajo mediante la ayuda de tecnologías de la información. Y como lo dices, esta reforma a la ley vino a acelerar lo que eventualmente iba a pasar, lo aceleró muchísimo y creo que es uno de los efectos positivos que dejó la pandemia, ¿no? Porque todos sabemos, y especialmente en la Ciudad de México, el tiempo de traslado de muchos colaboradores de su casa al lugar de trabajo es una hora y media, dos, tres horas. Entonces, el poder tener esas cuatro horas, cinco horas al día más que no estás en traslado por prestar servicios desde tu hogar es una ventaja inmensa para los colaboradores. Incrementa productividad, les ayuda también con factores psicosociales, etcétera. Entonces, es algo muy positivo. Sin embargo, creo que como lo implementamos, como bien dices, a raíz de la pandemia fue muy rápido y a lo mejor quedamos pendientes de detallar algunos aspectos que hasta la fecha, bueno, no se han retomado porque ya pasó la urgencia, porque es algo con lo que ya vivimos día a día, lo que ya estamos acostumbrados, pero vale la pena regresarnos a ver cómo lo tenemos que regular, cómo se tiene que implementar, porque efectivamente nos va a ayudar muchísimo y nos está ayudando muchísimo, pero también hay que estar preparados para cualquier eventualidad y para cualquier revisión. Entonces sí vale la pena voltear y echar un vistazo a cómo lo estamos haciendo ya actualmente, fuera de la pandemia, en circunstancias normales y como algo del día a día, ¿no?
Muy bien, desde luego hay que ver de dónde venimos, dónde estamos, y en este dónde estamos, Raquel, yo te preguntaría, ¿cómo está regulado desde el punto de vista laboral esto? ¿En dónde está regulado? Y en términos generales, ¿de qué forma está regulado?
Pues mira, el teletrabajo se reguló a partir de enero del 2021 con una reforma a la Ley Federal del Trabajo, al artículo 311, en donde se establecieron las condiciones básicas para poder implementar esta modalidad de trabajo. Esto no es obligatorio, no es que un empleado pueda exigir a su patrón, el empleador, que preste servicios bajo esta modalidad. Es una posibilidad siempre y cuando las funciones lo permitan y así lo decida el empleador. Entonces, se implementa en enero del 2021, como sabíamos, en medio de la pandemia, y en junio del 2023 se emite la NOM 037, que regula condiciones más específicas sobre el teletrabajo, como es qué tienen que cumplir, cómo se revisa, qué se tiene que proporcionar, qué es una silla ergonómica, muchos más aspectos mucho más detallados que no regula la ley y que no se regularon con la reforma.
A ver, por ejemplo, entiendo yo ahí que hay un tema de temporalidad. O sea, si tú pasas más de X tiempo a la semana en este formato de teletrabajo, entonces se considera que estás en este esquema y se detonan ciertas obligaciones a cargo del empleador, de la empresa. ¿Es correcto?
Correcto. Más del 40% de tus labores. Entonces, en una jornada, por ejemplo, el lunes a viernes, tendrían que ser más de 2 días en teletrabajo.
Más de 2 días en teletrabajo.
Sí.
Y eso detona ciertas obligaciones o compromisos para el empleador, para la empresa, digamos, que son... Tú dices que aporte recursos para que haya un espacio de trabajo adecuado en la casa, en el lugar donde va a prestar los servicios el empleado. ¿Qué incluye esto en términos generales, Raquel?
Pues mira, en términos generales, lo que necesitamos es considerar electricidad, que necesitamos para trabajar, porque obviamente nos tenemos que auxiliar tecnología de la información, internet, mobiliario. Y ya la norma 037 habla de contar con un escritorio que sea cómodo, con una silla ergonómica, que tengamos la iluminación suficiente, que el empleado tenga un espacio cómodo y de un tamaño correcto para poder prestar sus servicios. Y básicamente esto es lo principal, ¿no? Es lo que tenemos que cubrir.
Ahora, mencionábamos en la preparación de este episodio, Raquel, que también hay cierta confusión en cuanto al alcance de lo que debemos entender por teletrabajo, porque no significa que teletrabajo es que, a ver, Raquel, tú eres buenísima, como lo eres, para hacer tu trabajo laboral aquí o desde tu casa o donde estés, siempre contestas las llamadas, siempre contestas los correos, siempre estás encima de los asuntos y de los clientes. La verdad es que es un gusto que Raquel pueda tener esta libertad de tener teletrabajo. Pero eso significa que puedes estar en Ixtapas y Guatanejo o en Cancún durante la semana haciendo tu trabajo y se considera teletrabajo, o más bien no estás presencialmente en la oficina, pero sí necesita la empresa o el despacho saber que estás en X lugar, que es donde ya nos anticipabas, nos estamos cerciorando de que exista electricidad suficiente, iluminación adecuada, conexión a la red adecuada, mobiliario adecuado, un sillón ergonómico, bla, bla, bla. ¿Cómo funciona esto?
Fíjate, Juan Carlos, que es muy interesante que menciones este punto porque es uno de los aspectos más importantes y que creo que las empresas pasan de alto cuando regulan el tema del teletrabajo, ¿no? Porque muchas veces se piensa que hacer home office o el teletrabajo es nada más no estoy en la oficina. Sin embargo, aparejado con esta modalidad de teletrabajo, vienen obligaciones para el empleador, como ya lo comentamos, de verificar que todas estas condiciones como la iluminación, el mobiliario, el escritorio, que tengas una comunicación adecuada, etcétera, se cumplan. Entonces, si nosotros no especificamos en el contrato de trabajo o en el adendum o en el documento que nosotros regulemos esta modalidad, ¿en dónde se van a prestar servicios? Esto queda muy al aire. Entonces, a lo mejor el trabajador piensa que hacer teletrabajo es irme al Starbucks que se me antoje y prestar servicios. O como dices, irme a Cancún y desde ahí prestar servicios sin que el empleador esté enterado de desde dónde está prestando servicios. Y como esto supone un riesgo para los empleadores, lo ideal es que establezcamos en el contrato de trabajo el domicilio desde donde se van a prestar servicios. Y esto es a lo que se refiere el teletrabajo. No se refiere, aun cuando dice lugares diversos, se refiere a otro que no es el centro de trabajo, y porque obviamente tienes muchísimos empleados y van a prestar cada uno servicios de lugares diferentes, pero sí se tiene que establecer en dónde va a estar este domicilio para que el empleador pueda cumplir con sus obligaciones de verificar las características del lugar, de ir a hacer inspecciones, que si quieres entramos un poquito más a detalle en un momento, pero pueden ser o físicas o virtuales, pero sí se tiene que cumplir con esta obligación. Entonces, si no lo establecemos específicamente en el documento, puede quedar al aire y entonces podemos incurrir en caso de una inspección en alguna sanción, ¿no? Por no cumplir con estas verificaciones o por no saber desde dónde se presta trabajo. Además de que si requerimos la presencia física del empleado y no estamos definiendo en dónde tiene que estar trabajando dentro del horario laboral, puede ser que pues, no pueda llegar en el momento en que lo requerimos.
Claro, si está en Cancún y yo lo requiero aquí mañana en la mañana, pues a lo mejor ya no hay vuelos o no va a llegar a tiempo. Entonces es un tema sumamente importante este que estás comentando. Ahora, ahorita regresamos al tema de las inspecciones que ya nos anticipaste, pero otra pregunta que nos hacíamos preparando el episodio, Raquel, es, a ver, ya quedamos que en principio es potestad de la empresa, del patrón, identificar aquellos perfiles de puesto que sean susceptibles de este esquema de teletrabajo. Pero, ¿hasta dónde llega esto? Porque tú decías, por ejemplo, puede convertirse en una práctica que sea discriminatoria, en donde en igualdad de circunstancias a un individuo o grupo de individuos sí se le permita y a otro individuo o grupo de individuos no. Oriéntanos un poquito ahí al respecto.
Por supuesto, puede haber diferencias y podemos implementarlo para algunos puestos de trabajo y para otros no, sobre todo si las características de los servicios que desempeñan así lo requieren. Si es un trabajo que requiramos que está la persona físicamente, pues evidentemente no va a poder hacer teletrabajo, ¿no?
Claro, alguien que esté en un mostrador o el personal de vigilancia que tiene que estar vigilando la entrada, la salida, o el piloto del avión, ¿verdad? Pues qué miedo que el piloto está haciendo home office, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y en esas situaciones la diferencia es muy evidente, ¿no? Ahí sí es muy evidente quiénes no pueden hacer teletrabajo. Sin embargo, en el día a día nos encontramos con diferencias mucho más sutiles. Por ejemplo, podemos tener que, no sé, por la naturaleza de los servicios que prestan, pueden ser dos profesiones de formación, dos profesiones iguales, pero que la naturaleza de los servicios que prestan día a día sea diferente. Entonces, puede ser que uno requieran que vayan a oficinas de gobierno, que estén en la calle, que estén físicamente haciendo las labores, mientras que la misma profesión de otro lado pueda hacerlo remotamente o en teletrabajo. Entonces, ahí también, por la naturaleza de las funciones, podemos diferenciarlo, pero tenemos que dejarlo y tenemos que establecerlo bien en el contrato de trabajo y establecer sobre todo las funciones que evidencien el por qué no se puede hacer teletrabajo en esa, o sea, en un puesto sí y en el otro no, aunque aparentemente los dos empleados tengan la misma formación, ¿no? Porque desempeñan funciones diferentes.
Eso es muy importante para efectos de claridad, de certeza y certidumbre en las relaciones de trabajo. Pero me animaría a reflexionar contigo, desde luego tú eres la experta, en el propio ambiente de trabajo, ¿no? En donde no se sientan unos incluidos, unas y unos, y otras y otros excluidos de esta oportunidad. Hay que ser muy claros como patrón de por qué sí o por qué no. Además de que es un proceso en evolución, o sea, muy probablemente hay perfiles de puesto que poco a poco se van automatizando, se van digitalizando. Todo está fluyendo de una manera que seguramente yo soy bastante mayor que tú, pero no nos imaginamos en estas generaciones qué iba a ocurrir. El tema de la inteligencia artificial, que también tiene un impacto trascendentísimo, y algún día te invitaría a que platicáramos el tema de la inteligencia artificial visto desde la perspectiva laboral. En otra ocasión lo haremos. Pero todo esto que pues es un trabajo en proceso, es constantemente evolutivo. Y lo que nos ha demostrado es que estar siempre alertas, atentos y abiertos al cambio y a la evolución es parte del juego, porque eso es, corrígeme nuevamente si no lo consideras así, parte de lo que las nuevas generaciones, hablando como generaciones que nutren el talento de las organizaciones, están pidiendo, viendo, yo diría casi exigiendo para el lugar y el empleador para el que trabajan. ¿Qué opinas de esto, Raquel?
¿Qué te puedo decir? Totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que es algo que están pidiendo las nuevas generaciones y que yo te diría que a lo mejor en el sector que más lento avanza en estos temas, que puede ser gobierno, incluso ya está viéndose forzado a implementar estos cambios. Entonces muchas veces o en perdón, en poco tiempo vamos a poder ver cambios como que funciones que hoy necesitan la presencia física se van a tener que hacer virtuales o digitales, porque es, como decíamos en un principio, eficiencia, es menos tiempo, es mayor certeza de cómo se hicieron las cosas, grabaciones, etcétera. Entonces, creo que vamos avanzando hacia allá. Nos va a tomar más tiempo del que nos gustaría, tal vez. Pero bueno, la pandemia, sí hay cosas buenas que dejó la pandemia, creo que esta es una de esas cosas, ¿no? Que avanzamos muy rápido, un tema que nos iba a llevar muchos más años. Y pues hay que tratar de seguir en ese camino y seguirlo implementando. Y antes de que se me olvide, Juan Carlos, algo muy importante que sí tenemos que tener en cuenta es, esta modalidad de teletrabajo no es forzosa y se puede implementar si el empleador la quiere implementar, pero es importante saber que si alguien tenía la modalidad presencial y cambia a teletrabajo, tiene el derecho, conforme a la ley del trabajo, de regresar a la modalidad presencial. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque estamos viendo que muchas empresas están migrando a modalidad de teletrabajo y están haciendo sus espacios mucho más pequeños y están a lo mejor regresando a oficinas, etcétera. Y sí hay que tener en mente que no está pasando, o sea, los empleados la verdad es que prefieren esta modalidad, pero si quisieran regresar a presencial, tienen derecho a regresar a presencial, ¿no?
Bueno, entonces, eso es muy importante en términos de metraje de las oficinas, de espacios adecuados. Probablemente se tengan que contar con una cierta reserva de espacio físico para cuando se dieran estas situaciones. Y me imagino, asimismo, que si yo ya elegí tener trabajo presencial y en algún momento quisiera, siendo candidato elegible por el perfil de puesto que desempeño, ir al esquema de teletrabajo, también lo podría hacer, ¿o no?
Sí, sí se puede hacer siempre y cuando pues, las funciones lo permitan y estés de acuerdo con el empleado.
Antes de entrar a la recta final, te pediría, algo mencionaste acerca de las inspecciones. Cuéntanos un poco ahí.
Correcto. Te decía que los empleados están obligados a verificar las condiciones en las que se prestan los servicios. Entonces, esto se puede hacer de forma física, o sea, yendo al lugar en donde prestan los servicios los empleados, que generalmente pues, son las casas de los empleados, o se puede hacer también de forma virtual, ayudándonos de las tecnologías de la información, mediante alguna cámara, verificando las condiciones, etcétera. Son dos posibilidades que establece la norma 037, cómo lo podemos hacer. Y esto es importante que sepamos que todo lo que hagamos en materia laboral está muy bien y está muy bien que lo cumplamos, pero muchas veces no sirve de nada si no lo documentamos. Entonces, estas verificaciones que hagamos, toda la revisión de las condiciones, lo tenemos que documentar, ya sea si es de forma virtual en video, si es presencial, igual tomar fotos, videos, para que en caso de que tengamos alguna inspección de la secretaría, alguna auditoría, podamos evidenciar que efectivamente nos cercioramos que el lugar de trabajo cumple con las condiciones.
Bueno, y aquí también entramos a un tema más, quizá más práctico que legal, que es, bueno, este tema de la inspección me imagino que tiene que manejarse con prudencia y con cuidado porque pues no hay nada más íntimo que tu propia casa. Entonces, el abrirle las puertas de tu casa a algún inspector, aunque sea interno, aunque sea tu conocido o lo que fuere, pues no siempre es lo más cómodo. Entonces hay que hacerlo con cuidado, programado, con cautela, con anticipación, etcétera. Muy buenos puntos. Yo te pediría a manera de corolario, Raquel, si estás de acuerdo, que nos hagas una reflexión acerca de dos temas. Uno, ¿la regulación como está el día de hoy es suficiente en términos generales? Y segundo, ¿hacia dónde ves la evolución de este tema?
Me parece que no, yo creo que todavía no es suficiente. Es un tema que está, como decías, cambiando y avanzando muy rápido. Entonces, creo que tenemos que dar más pasos, tenemos que hacer más regulación. Por ejemplo, lo que acabas de decir, el derecho a la intimidad también es muy importante y es muy importante garantizarlo para los empleados, a la desconexión, porque también muchas veces vemos que como hacen teletrabajo, creen que pues, están todo el día conectados y entonces tenemos ya también problemas con un desbalance de la vida personal y el trabajo. Entonces hay que todavía definir y profundizar un poco más en varios aspectos, pero bueno, creo que vamos por muy buen camino. Y esto va a ser, me parece, por la pregunta que me hacías de a dónde vamos, tiene que ser una regulación muy dinámica, que sea posible modificarla conforme vaya cambiando la realidad y conforme vayan avanzando las tecnologías de la información, las facilidades que tengamos en gobierno para implementar también muchas funciones que desempeñamos en el día a día. Y sobre todo también porque se están revisando mucho aspectos psicosociales de los empleados. Entonces, cada vez vamos a profundizar más en eso Y esta regulación tiene que ir de la mano con eso, ¿no? Entonces, creo que tenemos que verla mucho más de cerca y tratar de profundizar lo más que podamos.
De acuerdo, Raquel. Pues un tema de verdad muy interesante, muy vigente y que coincidimos tú y yo, va a continuar siendo muy dinámico y creo que tendrá que sentarse sobre pilares fundamentales de, uno, responsabilidad de ambas partes; dos, privilegiar el bienestar y la productividad. Hay otro tema además de huella de carbono, ¿no? De no estarte desplazando todos los días de un lado a otro de los centros urbanos. Entonces, bueno, creo que generacionalmente, cada vez más, coincido contigo, las nuevas generaciones van a ser muy atentas de lo que las organizaciones empleadoras puedan ofrecer en este y en otros temas. Así que sin más, Raquel, te agradezco mucho tu presencia, invitándote, si estás de acuerdo, a que el año entrante tengamos una segunda parte de este tema de teletrabajo para revisar cómo va el tema de la regulación y sobre todo en la práctica para beneficio de nuestra audiencia, cómo lo estamos viendo en las organizaciones, en las distintas empresas las que representamos en el despacho y lo que estamos viendo como tendencias y prácticas en el mercado. Y a nuestra querida audiencia, como siempre, agradecerles la atención que nos ofrecen y nos obsequian e invitarles hasta la próxima.